Dice Hebreos: mas el justo vivirá por la fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Así dice el Señor. Mas nosotros no somos de los que retrocedemos, sino de los que tenemos fe para vida eterna. Y esta canción trata de reflejar un poco ese sentir. Nosotros no vamos a volver atrás. Hay todo un mundo de circunstancias que nos quieren tirar para abajo. Hay un mundo que nos rodea, que nos quiere tirar para abajo. Hay una vieja naturaleza adentro nuestro que nos quiere tirar para abajo. Hay circunstancias que nos quieren tirar para abajo, nos quieren volver atrás. A veces son circunstancias laborales, a veces son de salud, a veces son de familia. Pero nuestro corazón tiene que tomar esta firme decisión: no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Esta canción se hizo muy famosa, es muy antigua, en la India. Hay un episodio muy conocido de un misionero que predicó en la India y se convirtieron varios. Eran como unos 40 o 50, algo así. Y eso fue en el siglo XIX. Y ellos tenían la costumbre de bautizar y están todos en una orilla del río, se bautizan y después pasan al otro lado. Se supone que cuando pasan al otro lado están siguiendo a Cristo. Pero resultó que del otro lado, a los que decidían bautizarse lo esperaban para matarlos. Y era bastante difícil. Había que tener una decisión muy grande. Y varios que se bautizaron cantando esta canción: he decidido seguir a Cristo. Claro, en la reunión es fácil cantarla, pero si sabes que después que terminás de cantarla te van a matar, es un poco más difícil, cobra otro sentido. Y así como pasaban al otro lado, los mataban. Y morían cantando esta canción. No sé bien, necesitaría traducir la historia que está en inglés. Pero después que murieron como 15 o 20, los mismos que estaban matando tuvieron tal convicción de pecado y de arrepentimiento que ellos mismos quisieron bautizarse y siguieron a Cristo. Y el episodio se hizo muy famoso y la canción también se cantaba muchísimo, especialmente en el Reino Unido, en Inglaterra. Muy bien, estamos hablando de la biblioteca más importante del mundo por su contenido, la más importante por su contenido. Hay muchas bibliotecas importantes en el mundo. En América Latina, en Argentina, en Azul, hay un monasterio. Nosotros estuvimos 3 días con Ángel ahí, en ese monasterio. Es un monasterio trapense. Hay voto de silencio, solamente hablan los curas, no son curas, son monjes. Solamente hablan los viernes de 17 a 18, una hora. Pueden hablar entre dos, nada más, y es para compartir lo que recibieron de Cristo en la semana. Eran 22 monjes, todos varones, porque imagínense, puede haber un monasterio de mujeres que no hablen en toda la semana. Y ¿por qué me fui al monasterio este ahora? Ah, sí, ya sé. Porque tienen la biblioteca más importante de Sudamérica. incluyendo Brasil, incluyendo México, la más importante, cristiana, que tenga libros cristianos. Todas las librerías de habla hispana, ellos compran cualquier libro que salga automáticamente, compran uno o dos. Pero a pesar de eso, la más importante del mundo sigue siendo la palabra de Dios, la Biblia, que contiene la palabra de Dios. Y bueno, estamos repitiendo con el fin de entender la estructura, nada más. Nadie va a ir al cielo porque sabe los libros de la Biblia. Y cuando llegues allá, no te van a preguntar cuáles son los profetas menores. Te van a preguntar qué clase de esposo o esposa fuiste, qué clase de vecino, qué clase de discípulo, qué hiciste con la palabra. Eso sí te van a preguntar. Los libros de la Biblia no. Pero nos conviene saberlos para conocer este volumen. Porque Jesús dice, escudriñad las Escrituras, porque ellas dan testimonio de mí. Y mis palabras son espíritu y vida. Y aquí hay más que letra, hay más que papel y letritas. Aquí hay vida. Cuando uno la lee en el espíritu toma esta palabra y la convierte dentro nuestro en vida. Por eso Jesús dice, mis palabras son espíritu y vida. Y durante siglos, miles y miles, por decir millones de hermanos nuestros, se han inspirado, se han consolado, se han animado, han entregado sus vidas a Cristo, han tomado las decisiones más importantes con este libro, siguiendo el consejo de la palabra de Dios, escuchando lo que Dios tiene para decir. Por eso es importante, más que saber los libros de la Biblia, es leerla, es meditarla, es aprenderla, memorizarla, es entenderla, es escudriñarla, es comer, masticar, tragar, que sea para nuestra alma el pan de vida y que sea también la que rija, la que decida en nuestras acciones. Y lo que estamos hablando sobre el propósito eterno de Dios tiene mucho que ver con la Escritura. Ser como Jesús, hay que conocer a Jesús. Para conocer a Jesús, tengo que conocer la palabra. Tengo que saber qué es lo que dice la palabra. Tengo que poder contestar las 24 horas del día, en cualquier circunstancia, viajando en el tren, en mi trabajo, durmiendo, bañándome, cocinando, donde sea. Tengo que poder contestar, ¿qué haría Jesús en mi lugar? Y tengo que saber qué haría Jesús en mi lugar. Por eso las Sagradas Escrituras tienen que ser aprendidas y conocidas, porque ellas dan testimonio de Cristo, del carácter de Cristo, de lo que haría Jesús en ese momento, de lo que haría Jesús en esa circunstancia. Yo no sé si les conté de un joven que se recibió de ingeniero y buscó trabajo, y estuvo 8 meses queriéndose casar porque ya tenía la novia, tenía todo y necesitaba trabajo. Y al final consiguió un muy buen trabajo en una empresa inglesa. Él hablaba inglés perfectamente y consiguió un muy buen puesto como jefe de compras de una empresa muy importante que opera en el puerto de Buenos Aires. Y al tercer día, estando ahí, suena su teléfono y levanta el teléfono y era un llamado para su jefe, que era un gerente general. Él estaba, digamos, en un puesto muy alto y el jefe de él era el gerente general. Él estaba en una gerencia. Y él le dice, fulano de tal, hay un llamado para usted. ¿De parte de quién? Fulano, no sé quién llama. No, decirle que no estoy. Y este joven es un joven cristiano que cree y que lee la palabra y que sabe que un cristiano no miente. Y le dice, no, yo no puedo decirle que usted no está, porque usted está. Eso sería mentir. El jefe lo miró y le dice, no, no me diga que vos sos de estos locos evangelistas que no mienten. No, yo soy un discípulo de Cristo. A todo esto, el teléfono ahí descolgado. Mirá, si vos no decís ahora mismo que yo no estoy, limpia tu escritorio, hacé todo y andate. Como usted quiera. Si usted quiere que me vaya, me voy. Pero yo no miento. Así que limpió su escritorio, agarró todo, se fue a la oficina de personal y le dijo, mi jefe me echó, me sacaron. El jefe de personal se agarró la cabeza, pues dice, estuvimos como 3 o 4 meses haciendo análisis, pruebas y toda clase de estudios para que pudiera entrar, y ahora al tercer día te echa, ¿qué pasó? Pregúntele a él. Yo no quiero contarle lo que pasó, pregúntele a él. Así que el jefe de personal le preguntó y dice, no, este es un loquito, me llaman por teléfono y le dice que yo no estoy. Y yo le digo que no, que diga que no estoy y me dice que no miente. Yo un tipo así no puedo tener al lado. Y se enteró el dueño de la empresa, ustedes conocen el nombre, se llama Murchison, son los contenedores, las grúas. Murchison, existe, es una persona Murchison. Se enteró el episodio como 2 días después que él estaba echado. Y él dijo, ¿cómo? ¿Echaron a una persona que estuvo meses buscando trabajo y cuando lo consigue es capaz de renunciar con tal de no mentir? Por favor, traigan a esa persona, urgente, la quiero al lado mío. A los pocos meses estaba reemplazando a su jefe, al que lo echó. Murchison echó al jefe y lo puso a él de gerente general. No siempre las historias terminan bien. Tengo historias mías que terminan mal. Mal en cuanto a que las cosas no salieron como uno quiere, pero sí salieron como Dios quiere. Cuando nosotros aplicamos la palabra, tenemos la bendición de Dios. Eso es ser como Jesús. Y por eso tenemos que conocer las Escrituras, porque ellas dan testimonio de Él y tienen vida y vida eterna. Y leer y vivir las Escrituras produce vida en nosotros. Conocer y no vivirla produce muerte en nosotros. Entonces, estamos aquí porque hemos decidido seguir a Cristo. La última vez que estuvimos juntos hablamos sobre todos los recursos que Dios nos ha dado para poder alcanzar el objetivo. Estamos en la página 41. Todos los recursos que Dios nos ha dado para poder alcanzar el objetivo. Con anterioridad habíamos dicho, querramos o no, podemos tener una sola meta en la vida. No podemos tener varias metas. En el ámbito de la vida espiritual, uno que corre puede tener una sola meta. Es muy fácil de saber cuál es tu meta. ¿Dónde está tu corazón? Ahí está tu meta. ¿Qué es lo que querés? ¿Qué es lo que anhelás? Esa es tu meta. Por más que vengas a la reunión, que cantes coritos, que aprendas los libros de la Biblia, tu realidad, mi realidad, es que lo que yo anhelo, esa es mi meta. Si yo anhelo fervientemente y vivo solamente para recibirme de algo, de una carrera, esa es tu meta. No es ser como Jesús. Tu meta es esa. Si lo que anhelás es pasarla bien, divertirte, lo que hoy se llama el hedonismo, que el mundo lo predica y lo propone por todos lados, esa es tu meta. Tu meta es pasarla bien, divertirte. No es ser como Jesús. Si lo que anhelás es tener mucho dinero para tener una buena casa, un buen coche y todas las comodidades que todos queremos tener, esa es tu meta. Entonces, donde está tu corazón, dice Jesús, donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Miren qué simple, cómo Jesús con dos palabras nos explica el propósito eterno. ¿Dónde está tu tesoro? Ahí está tu corazón. Es lo que vos querés, lo que vos anhelás. Yo he visto gente que su tesoro eran cosas increíbles, increíbles para la mente racional humana. Tenía un jefe que su tesoro eran los perros de raza, los ovejeros alemanes. Él estaba trabajando porque tenía que trabajar, era mi jefe, tenía que hacer muchas cosas, ir, venir. Pero todo lo que hacía era en función de lo que había en su corazón. Criar perros, ovejeros, llevarlos a la exposición, vender los cachorros, le gustaba todo eso. Así que íbamos por la calle a lo mejor a hacer un trámite, a comprar un repuesto y de repente paraba porque había visto una casa que vendía cosas para perros y quería averiguar si estaba el collar. Y después seguíamos, íbamos a comprar el repuesto, volvíamos a la fábrica. Y llegaba a la fábrica y agarraba el teléfono. La esposa, ¿le diste el agua al que está en el canil 3? ¿Te acordaste? Sí, sí, bueno, listo. Y después seguía trabajando y súbete a esa. Yo vi lo que es poner el corazón, tener un tesoro y poner el corazón en ese tesoro. Después tengo otros ejemplos que son irreproducibles en cuanto a eso. Pero la realidad es que te tenés que hacer una pregunta. ¿Qué es lo que realmente querés? ¿Querés ser como Jesús? Si querés ser como Jesús, todo lo que vas a hacer va a apuntar a ser como Jesús. Vas a poner tu corazón donde está tu tesoro. Y entonces, de repente, hay algo que te gusta mucho, hay algo que te agrada, vamos a decir algo que es lícito, pero que Jesús no lo haría, no lo usaría, no lo tocaría, no lo miraría. Y tenés que decidir qué vas a hacer. Ahora voy a hablar un poco de eso. La decisión que tomes es donde está tu meta. Si querés agradarte a vos mismo o querés agradar a Dios, eso te va a decir dónde estás. La verdad que la más grande incoherencia en el cristianismo es los que viven para sí mismo, pero quieren seguir a Cristo religiosamente. Es una incoherencia. Por eso el llamado de Jesús es tan radical. El Evangelio del Reino responde al propósito eterno de Dios. Jesús nos llama y dice, niéguese a sí mismo, renuncie a todo lo que posee, esté dispuesto a perder su vida, simplemente porque quiere tener un montón de gente que esté ahí adorándole. No, porque es la única forma que él tiene de tener un material dispuesto y disponible para que él pueda formarlo a la imagen de su Hijo, pueda formarlo como él quiere, pueda tener la imagen de Cristo en él. Hace unas tres clases atrás yo di un ejemplo que hablé sobre una roca en el fango. ¿Se acuerdan? ¿Cuántos se acuerdan de ese ejemplo? Bueno, ¿quién se anima a explicarlo con el micrófono? Bueno, dale, Mario.
Bueno, el ejemplo que Daniel nos dio es que en cierta oportunidad pasó un escultor por un puente o a la vera de un río y vio que sobresalía de las aguas una piedra. La curiosidad fue mayor, se detuvo y metiéndose en el barro fue hasta esa piedra y comprobó que era un gran trozo de mármol de muy buena calidad que le serviría a él para hacer una de sus esculturas. Por lo tanto, llamó a gente, empleados, debe haber armado un buen andamiaje para poder sacar esa piedra de ese riacho que estaba en muy mal estado, barro, olor, todo lo que pudiera decirse. Tomó esa piedra, es decir, ese mármol, lo lleva a su atelier, es decir, a su estudio, y allí lava esa piedra hasta que queda totalmente limpia, prácticamente un mármol brillante. A posteriori, toma el cincel y comienza a sacar de esa piedra una de sus creaciones. En ese caso era un caballo. Cuando iba día a día, porque un caballo de un tamaño interesante no se hace en un día, esa escultura, el creador día a día va sacando lo que no es caballo de esa piedra, algunos que vinieron le estaban admirados con lo que se iba viendo de la obra. Y le preguntaron, ¿cómo haces? Porque en realidad yo miro y es una piedra, ¿cómo haces? Y él le dijo, sinceramente, lo único que hago es sacar lo que no es caballo. La moraleja espiritual es que, en primer lugar, cuando Cristo nos salva de la vida vieja, nos limpia de todo pecado y quedamos blancos y relucientes como ese mármol en aquella oportunidad que el escultor lo había lavado y lo había cepillado. Pero la vida del cristiano no termina en que somos limpiados por la sangre del Cordero, sino que hay una segunda etapa mucho más importante que obedece al propósito eterno de Dios, que es sacar de esa piedra, en este caso nosotros, la imagen de Cristo. Y eso se genera día a día, es un suceso y un proceso. El suceso es el día en que somos bautizados, en las aguas del bautismo, donde somos limpiados de nuestra vida pecaminosa anterior, nos lavamos de nuestros pecados por la sangre del Cordero y nace una nueva vida en Cristo. Ahora, esa nueva vida en Cristo que ha nacido del Espíritu, hay que conformarla y formarla a la imagen de Jesús. Y ese es el proceso en el que todos nosotros estamos y que nunca puede detenerse. Porque cuando se detiene, generalmente se produce un retroceso. Entonces, en tu vida y en mi vida, así como el escultor de la piedra sacó un hermoso caballo, de tu vida y de mi vida tenemos que sacar a la imagen de Cristo Jesús. Y la única forma es, día a día, ir eliminando aquello que no es Cristo en nosotros. Los malos pensamientos, las dobles intenciones, la tendencia a la mentira, la tendencia al egoísmo y tantas cosas que tantos daños nos hacen y nos impiden ser igual a Jesús.
Ningún escultor tiene rocas o pedazos de mármol limpios en su atelier, como él dijo, ocupando espacio. Los tiene porque va a esculpir una imagen. Así pasa con nosotros. Jesús no nos salvó para que estemos, gracias Señor, soy salvo, voy al cielo. Jesús nos salvó para formar la imagen de Cristo en nosotros. Nos tomamos 10 minutos y cuando llamamos, por favor, vengan pronto. Gracias.